Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y muchas gracias por estar acá esta mañana nuevamente. Bueno, si París bien valía una misa, bueno, Roma vale un gabinete. Parece ser que eso es lo que finalmente se transó con Dina Boluarte entre las fuerzas políticas del Congreso, por lo menos por la velocidad de los acontecimientos el día de ayer. Un nuevo gabinete, que es igualito al anterior, solo ha cambiado el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, y un viaje al Vaticano este fin de semana para Dina Boluarte. De eso vamos a hablar hoy día. También, por supuesto, hay preguntas del público. Hoy es jueves, vamos a hablar del resultado final del paro. Y también les voy a contar una pequeña historia policial que podría ser la de cualquiera. Todo eso después de dar cuenta de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y muy bien, como ya saben, a esta altura, el ministro de Justicia Eduardo Arana dejó de ser ministro de Justicia para convertirse en el presidente del Consejo de Ministros tras la renuncia de Gustavo Adrián Cenk. Arana es un ministro que tenía, esperemos que ahora cambie, un perfil bajo, pocas declaraciones a la prensa. Está ahí desde hace mucho tiempo. Viene del gabinete Otárola. Y Otárola mismo lo ha dicho. Ha sido el poder detrás del poder. El ministro más cercano a Dina Boluarte, el que más horas se ha reunido con ella, su asesor jurídico para todo asunto y hombre también de confianza de su hermano Nicanor. No había dónde más buscar en realidad. O era él o era Quero por Sobón. Bueno, este, como decíamos ayer, que se supone le da soporte jurídico, era mejor. El señor Arana tiene varios problemitas, como decíamos ayer. Tiene que dar cuenta de cosas sobre las cuales no va a dar cuenta nunca porque está bien protegido. Se supone que es un cuello blanco. Más de 180 llamadas con el prófugo magistrado Inostroza, que se encuentra actualmente en Bélgica. Prófugo porque fue vencido en un proceso de extradición en España y huyó. 180 llamadas tenía con este señor y una treintena de llamadas con Walter Ríos. Walter Ríos era el presidente de la Corte Superior del Callao, que hacía favorcitos, ¿no? Por teléfono, hermanito. Bueno, el señor Arana le pidió que se interesara en unas causas que tenía, por si acaso, en unos casitos que tenía. Señor Arana también tiene una denuncia, se dijo desde el día que juramentó como ministro de Justicia. Tiene una denuncia por violencia familiar, por violencia doméstica. Su pareja en ese entonces señaló que la había amenazado de muerte. Arana dice que todo eso está archivado, que no es importante, que ya arregló con su familia, que lo de los cuellos blancos ahí sigue. Y claro, sin que haya mediado una denuncia formalizada por la fiscalía, bien difícil que el caso avance, ¿no? Ahora es el presidente del Consejo de Ministros, a la medida del Congreso. El Congreso está contento. Cree el Congreso que va a dar la impresión de oposición. Lo que pasa es que todos sabemos que Gustavo Adrián Cenk, francamente, era un fantasma. Ya no servía ni para disimular que había gobierno en el Perú. Y han puesto, ahora sí, a quien verdaderamente estaba gobernando con Dina Boluarte. O con Nicanor Boluarte. El gabinete no tiene paridad. y además no la va a tener porque no es interés de la señora presidenta ningún asunto que tenga que ver con la participación política de las mujeres en el poder. Si está nombrando como presidente del Consejo de Ministros a un ministro de toda su confianza que tiene un problema de violencia doméstica en su archivo y tiene a un ministro de Transportes y Comunicaciones que tiene otro problema de violencia doméstica en su archivo, este es un tema que a la señora presidenta le es absolutamente irrelevante. Da lo mismo que sea mujer o que sea hombre. Irrelevante. No ha cambiado nada en el gabinete, salvo el caso del ministro de Justicia, porque había que llenar la baja, ¿no es cierto? Y se nombra al señor Alcántara. ¿Quién es el señor Juan Alcántara Medrano? El viceministro, que asciende a ministro, y que tiene una relación directísima con Nicanor Boluarte. El señor Alcántara ha desempeñado varios puestos en la gestión pública, sobre todo desde que llegó Dina Boluarte al MIDIS. Ha trabajado en el MIDIS con ella. Y es una persona de confianza en Nicanor Boluarte porque se conocen de la época en la que Nicanor Boluarte fue viceministro de Trabajo en tiempos del gobierno de Antumala. Y trabajaron después juntos en Sencico. O sea, todo esto es en torno a Nicanor. Ya está. Ya está arreglado. ¿Qué reacciones han habido ante este gabinete? Bueno, lo primero es una reacción empresarial. Pero una reacción empresarial que llegaba como 24 horas después. Porque lo que le preocupaba a la CONFIEP, a la Sociedad Nacional de Industrias, a la Cámara de Comercio de Lima, es el cambio del ministro de Economía, José Salarde. Ese es el problema. Toda esta, digamos, presentación estaba para respaldar a Salardi y a Salardi lo habían sacado el día anterior. Entonces han manifestado su preocupación porque es el último año, porque tiene que haber estabilidad y ha ido trascendiendo lo que ayer contábamos. El problema con Salardi es que es un ministro de Economía o era un ministro de Economía que quería poner un poquito de disciplina en el gasto público frente a un Congreso que tiene 3% de aprobación y una presidenta que tiene 2% de aprobación en un año preelectoral. No iba a poder aguantar. Era evidente que estas restricciones en el gasto público no iban a ser bienvenidas ni en el Ejecutivo y mucho menos en el Legislativo. En cambio, el señor Pérez Reyes no tiene ningún problema, ya está en este gabinete hace mucho tiempo y que gaste nomás, no pasa nada, nos olvidamos de la disciplina fiscal. O por lo menos no nos ponemos tan exigentes. Y lo otro era la reorganización del aparato público, suprimiendo, ¿no es cierto?, entidades, suprimiendo programas para unificarlos y lograr ciertas eficiencias en el gasto. Tampoco va a pasar en un Estado que se caracteriza hoy por su clientelismo político, por repartir puestos de trabajo a los amigos. Obviamente ambas cosas preocupan al empresariado, pero lo que primero debería preocuparles es que en el Perú no tenemos Estado de Derecho. Ese es el problema central. Mientras no tengamos Estado de Derecho, no hay ninguna posibilidad de lucha contra el crimen. No hay ninguna posibilidad de que la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto?, baje. No hay ninguna posibilidad de tener un sistema predecible, que es lo que están pidiendo. Estabilidad y predictibilidad te las da el Estado de Derecho. Y frente a un Congreso que aprueba sistemáticamente normas de favorecimiento al crimen, ¿qué cosa van a tener? Lamentablemente esos temas al empresariado no le preocupan, hasta que un buen día le preocupan, ¿no? Y se da cuenta de que todo este apoyo que ha tenido, son el 2% de Dina finalmente, va a terminar en un Estado en el cual el Estado de Derecho prácticamente desaparece. No ha perdido oportunidad Podemos ayer, el partido que entró con 5 congresistas y ahora tiene 14, en anunciar que no dará el voto de confianza al gabinete de Eduardo Arana. Podemos ha decidido que puede hacer, las veces de oposición. ¿Por qué? Porque es una combi donde ha caído gente de todos lados, no hay problema, y les conviene hacerse los opositores, ¿para qué? Para poder tener algún perfil opositor en la campaña que viene, porque están absolutamente perdidos. O sea, digamos, Luna no es un candidato carismático, ¿no? Ya no tienen a Urresti, que está preso, entonces, claro, tienen que fingir que son oposición. Pero que este gabinete va a obtener el voto de confianza del Congreso, no lo duden. Y si no les gusta este gabinete, lo van a cambiar después del 28 de julio, sin ningún problema. Ya hicimos las paces y todos somos felices, que acto seguido ayer, después de la juramentación, se discutió en el Congreso el viaje de Dina. Vamos a la pausa y regresamos con eso.
Las ciudades impulsan el desarrollo económico y social, pero aún enfrentamos grandes retos. 733 millones de personas en el mundo no tienen electricidad, y en Perú, más de 3 millones de personas siguen sin luz en 2024. Aunque el acceso global a tecnologías limpias para cocinar incrementó del 64% en 2015 al 71% en 2021, en zonas rurales del Perú, aún el 30% de las familias dependen de leña o carbón para cocinar. A este ritmo, no se alcanzarán las metas climáticas del 2030. Es urgente acelerar el acceso a un modelo energético limpio en el país. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 busca garantizar energía asequible y moderna. Y el ODS 11 promueve comunidades inclusivas y resilientes. Ambos están conectados. No hay sostenibilidad urbana sin electricidad limpia. La meta es clara: construir ciudades inclusivas, asegurar viviendas y servicios básicos, y lograr un sistema energético sólido que impulse todos los sectores.
Muy bien, y los objetivos de Dina Boluarte para el mes de mayo son bien claros: viajar al Vaticano y que le suban el sueldo. Ya tiene un primer ministro que no se hace problemas para esas cosas. Como ustedes saben, este ministro de Justicia es el que tiene que emitir opinión ante todos los proyectos del Congreso que violan el Estado de Derecho. Y no ha tenido problema. La ley de extinción de dominio, por ejemplo, ni siquiera ha sido observada por el Ejecutivo. Tarea que le compete al ministro de Justicia, dado que tiene procuradores dentro del sistema de extinción de dominio. Le da lo mismo. Muy bien. Entonces, Dina Boluarte consiguió su permiso de viaje. Claro que sí. Se va en avión a volar con los votos de Fuerza Popular, APP y Renovación. Gran bancada de oposición, la de Renovación, ¿no? La congresista Norma Yarro, que decía que no sé, votó a favor. Votaron todos a favor. Por supuesto que votaron a favor. Falta ver del Congreso quién se trepa al avión. Ya salió el presidente del Congreso, el señor Salguana, a decir que él no se sube al avión, que él no va. Falta ver quién se trepa al avión, porque ha dicho una comitiva para que la acompañen al viajecito al Vaticano. Vamos a ver cómo votaron las bancadas. Y ahí van a ver ustedes cosas interesantes. Fuerza Popular, todos a favor. O sea, anunciaron que se volaban a Adriansen, cambiaron al señor Arana, que ese sí les gusta, y ya se pudieron de viaje. Podemos, todos en contra, los 11 que estaban presentes. ¿Por qué? Por lo que les contaba. Es la segunda bancada más grande del Congreso, ¿ok? Aunque son 14, entraron solo 5, ¿eh? Son 14. Pero quieren hacerse pasar por opositores. Interesante. APP a favor, Renovación Popular, todos a favor menos uno. Perú Libre es gracioso, ¿no? Porque Perú Libre quiere hacerse de oposición. Pero son 9. ¿Dónde está el resto? 1 a favor, 4 en contra. Y el resto no fueron a votar. Acción Popular, 8 a favor. Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, que esa es la izquierda que sobrevive, digamos, a Perú Libre, 6, todos en contra. En el bloque magisterial, que se supone que es de izquierda, pero en fin, 4 a favor, por supuesto, por ahí algunos se prepara el avión. Somos Perú, todos menos 1 a favor. Avanza País, 4 a favor, el resto no fueron a votar, pero los que estaban ahí presentes, no agrupados, 2 a favor, 3 en contra. En la bancada socialista, sí, ahí todos en contra. Y en el Bloque Democrático Popular, todos en contra. Y Honor a la Democracia, por supuesto, el almirante Cueto, Montoya, por supuesto. No vamos de viaje, 68 votos a favor. Miren, que la Presidenta de la República vaya a un viaje, a una misa de entronización del Papa, no es un premio ni es un castigo, ¿ok? Dejarla ir no es un premio y no dejarla ir no es un castigo. Tiene que viajar si hay una razón de Estado. Ayer se dijo de todo, pero yo no escuché cuál era la razón de Estado. Pero en fin, que un peruano asuma el rol de Papa es importante. Que en esa misa Dina Boluarte vaya a tener una atención distinta de los demás jefes de Estado que asistan, lo dudo. Es más, la mayoría de jefes de Estado del mundo ya fueron al funeral de Francisco. No necesariamente van a ir a la misa de entronización. Que antes o después haya una visita privada, como la que ella le impuso al Papa Francisco porque se la impusieron, puede ser. Dudo que el Papa tenga la obligación de atender a la señora Boluarte, si es que tiene una agenda ya programada muy complicada para este fin de semana. Y finalmente no es, como les decía ayer, la señora Boluarte la que invita a la entronización del Papa. Es el Papa el que invita, el Vaticano invita a la entronización del Papa. Tú no llegas con toda tu collera y dices, bueno, vengo con 20. No, así no funciona, pues, señores. Hay un espacio, ¿no? Y hay unos modales, por si acaso. Vamos a ver quién se trepa al avión. ¿Esto va a mejorar la imagen de Dina Boluarte como ella espera? Porque eso es lo que ella espera. No. El Cardenal Barreto lo puso de esta forma. Cardenal Barreto asegura que el Papa León XIV sabe sobre las muertes en las protestas. Pero claro que sabe. Claro que sabe. ¿Por qué lo sabe? Porque el Papa vivía en Chiclayo cuando las Fuerzas Armadas y policiales dispararon contra la población y mataron a 50 personas. En ese momento él era parte de la Conferencia Episcopal Peruana que sacó un comunicado que decía ni un muerto más, citando una frase del Génesis sobre Caín y Abel. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Son las palabras de Dios en el Génesis a Caín. ¿Ustedes creen que no sabe? Sabe perfectamente. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó la invitación, muy educada, señaló que no sabía santo de qué la invitaba a Dina Boluarte si ella no era la dueña del santo, pero en fin, pero dijo que no, que tenía una invitación ya pactada de una reunión de los presidentes de Cortes Supremas de la región en República Dominicana en la misma fecha y que no iba a poder asistir. Dina Boluarte no es la dueña del santo, reitero, no tiene por qué estar diciendo trépense a mi avión, yo los llevo al torno. Así no funcionan las cosas en la diplomacia internacional. No va el presidente del Congreso, no va la presidenta del Poder Judicial. Y creo que hacen bien. Creo que es lo más prudente que pueden hacer en lo que a todas luces es un evento de aprovechamiento político. Yo reitero, no sé cuál es la razón de Estado para que Dina Boluarte asista. Más allá de la idea de que en el Perú la van a querer más por estar cerca al Papa, a ver si se le pega algo de la popularidad. Hay que decir, sin embargo, que el Papa fue muy recordado ayer en el paro, con afiches que le decían a Dina, con la imagen del Papa, ni un muerto más. ¿Qué pasó ayer en el paro? En la ciudad de Lima, el incidente tal vez más importante se realizó en Los Olivos, cuando manifestantes y Policía Nacional se enfrentaron en la zona de Pro, en Los Olivos, cuando la policía no quería que marche una escultura de una rata gigante. Finalmente los manifestantes prevalecieron y la rata marchó y fue quemada ya en el centro de Lima, para gran algarabía de los presentes. En la avenida Bancay, la Policía Nacional, otra vez cometiendo un error grave, disparó una bomba lacrimógena contra el cuerpo de manifestantes. Felizmente no hay que lamentar ningún herido. Pero ya se le ha explicado a la policía muchas veces que no se dispara al cuerpo de nadie, porque deja gente ciega, deja gente severamente lesionada o la puedes matar, como pasó en febrero del año 2023 en Lima, con una bomba lacrimógena tirada a la cabeza de un manifestante, directa, a menos de 2 metros. Así no se disparan bombas lacrimógenas. Si la policía no tiene personal que sepa disparar bombas lacrimógenas, no usen a ese personal o no usen las bombas lacrimógenas, por el amor de Dios. El paro transcurrió de manera muy tranquila en Lima porque la mayoría de las líneas finalmente salieron a trabajar, las líneas de transportistas que habían convocado este paro contra la inseguridad. Pero, estando los colegios en virtualidad, estando las universidades en virtualidad, estando oficinas formales, muchísimas en virtualidad, lo que bajó fue la demanda de transporte el día de ayer. Así que fue un día de un tráfico que parecía feriado, muy fluido en la ciudad de Lima, por lo menos temprano en la mañana. Las cosas han sido distintas en el resto del país, sobre todo en la región Puno, donde han habido varias carreteras tomadas, en el Cusco igual. Pero hubo un incidente con turistas en Cusco, donde un grupo de manifestantes le impidió el paso a un bus de transporte turístico y a una camioneta de transporte de carga, les impidió el pase hacia el aeropuerto. El incidente no pasó de eso, dieron media vuelta, regresaron a su punto de origen. Pero hay que tener cuidado con las víctimas inocentes de la violencia. No se puede tomar, ¿no es cierto?, una vía de comunicación, porque eso es delito, eso hay que explicarlo una y otra vez. Y cuando las personas cometen un delito, la obligación de la policía es detenerlas, procesarlas y el Poder Judicial condenarlas. No matarlas. ¿Se entendió? No matarlas. La jornada de protesta concluyó sin ninguna respuesta del Poder Ejecutivo, en absoluto silencio total, dado que la mitad del día no había gobierno, porque todo el gabinete había renunciado, y la otra mitad del día Dina estaba esperando que le dieran permiso para treparse un avión. Así terminó la historia. Vamos a las preguntas del público hoy día, pero antes de las preguntas les voy a contar un cuentito policial. Algo que ha pasado aquí, en casa, pero que puede pasar en la casa de todos ustedes, y es una historia que creo que nos puede ayudar a todos a entender qué pasa con la Policía Nacional en las comisarías de Lima. Pausa y volvemos. Y ahora tenemos preguntas del público, pero antes, una pequeña historia. Muy bien. Aquí en la República tenemos, ¿no es cierto?, nuestra edición empresa. Nuestra edición empresa tiene un editor de política que además es el que revisa la página editorial que les llega a ustedes todos los días. Él se llama Alejandro Céspedes. Es una persona joven, fuerte, caminaba ayer por la mañana por Miraflores y fue víctima de un asalto. Hasta ahí no es noticia, ¿no? Porque ¿quién no ha sido víctima de un asalto en Lima? Es decir, si usted no ha sido víctima de un asalto, más o menos preocúpese, porque, ¿no? le va a tocar. Vamos, si no le ha tocado, le va a tocar. Le robaron el celular, él se defendió, error. Lo golpearon, error. Pero acá es donde el cuento ya se pone un poquito más noticioso. Primero, ¿dónde lo asaltaron? A 4 metros de una caseta de serenazgo gigantesca que hay en la avenida Petit Tours con la calle Colina. Y él, bueno, corrió tras los delincuentes que lo asaltaron, que salieron en una moto, y la moto dio la vuelta delante de la comisaría de Miraflores, que vio pasar a los choros como quien ve llover. Ningún problema. Motorizados, ¿ah? Han podido seguirlos. 7 serenazgos, 3 policías. Aquí no pasa nada. Te robaron piña, pues. ¿Va? Como ya estaba ahí, a las 11 de la mañana, asentó su denuncia policial. Alejandro Céspedes, diligente, tranquilo, sabía que su celular tenía reconocimiento facial y por lo tanto no lo iban a poder usar. Perfecto, tenía que ir a bloquear el celular, reconocimiento facial, tranquilidad. Ningún problema. Muy bien. Avisó por correo electrónico a todos sus contactos con un mensaje enorme: me han asaltado, no respondan ningún mensaje por WhatsApp, etc. Perfecto. Diligencia absoluta. Acá se pone más raro la cosa y más entretenido. Policía Nacional de la Comisaría de Miraflores, Petit Tours, ustedes saben dónde están. A las 4 de la tarde, obviamente, todos sus contactos comenzaron a contactarse con él por otras vías, a avisarle que por WhatsApp los estaban amenazando, les pedían plata, que le mandaban a decir a él a través de sus familiares que iban a publicar sus fotos, etcétera, etcétera. Si el celular tenía reconocimiento facial, ¿cómo pudieron ingresar tan rápido? Bueno, hay buenos hackers entre los choros, ¿no? Evidentemente, los choros se lo entregan a otro, que es el hacker, y arma todo esto. Se dirigió inmediatamente a la comisaría, llamó por teléfono primero, le dijeron más o menos como si estuviera hablando con Marte, no sabían ni de qué se trataba. Se fue a la comisaría y les dijo: tengo la ubicación de mi celular, la ubicación física, está en Villa María del Triunfo. ¿Dónde está mi denuncia? Para ver si ustedes ya tramitaron esto, pidieron la pesquisa para ver la placa de la moto. De nuevo, como si lloviera afuera. ¡Nada! ¡Nada! No hicieron nada. Para hacerles el cuento corto, se ha quedado hasta las 11 de la noche, hasta que estuviese en el sistema su denuncia, por puro terco. Y les decía: yo tengo la ubicación del celular, vamos a Villa María del Triunfo. Llamen a Villa María del Triunfo, lo ubicamos. Un policía le confesó que ese delincuente que amenazaba desde Villa María del Triunfo tiene más de 200 denuncias desde el año 2024. Nunca lo han atrapado. Miren, puede ser que la policía no tenga los recursos para trabajar, como hemos discutido acá muchas veces. Pero no sé por qué a mí me huele ya un poquito como que a encubrimiento, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? Como que ya todos trabajan juntos. El choro te roba en la esquina de la comisaría, pasa adelante de la comisaría, nadie lo atrapa, tu denuncia se va a demorar 10 días en entrar al sistema y nadie va a hacer una pesquisa de absolutamente nada. Entonces, el choro va a llamar a todos los contactos, que felizmente están advertidos y no le van a dar un centavo, hasta que se bloquee el teléfono. Claro, en este caso Alejandro Pobre se llevó algunos golpes en el camino. Alejandro Céspedes ya avisó a todos sus contactos, y yo aprovecho para avisar a todos los que lo conocen que tengan por claro que lo que han hecho es usurpar su identidad, como hacen estos delincuentes. El tema central es este: esto se puede evitar muy rápidamente. Tenemos la tecnología para hacerlo. Tenemos los medios para hacerlo. ¿Por qué no se hace? porque a la policía no le da la gana. Así que la señora presidenta puede dejar de decir la policía atrapa a los choros y la fiscalía los suelta. Porque acá la policía, teniendo las herramientas para resolver el crimen en segundos, en minutos ya si quieren, no hace absolutamente nada por nosotros. Hoy le pasó a un compañero acá en la República, pero mañana le va a pasar a usted y a mí. Porque a todos nos va a pasar. Si tú tienes un sujeto que tiene 200 denuncias de ese teléfono, de ese número, etcétera, 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 y no lo pueden atrapar, ¿cuál es el mensaje que te está dando la policía? Que esto solo va a crecer, que es impune, absolutamente impune, por más diligente que seas. Son crímenes impunes encubiertos por la Policía Nacional. ¿Para qué tenía que quedarse desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche? ¿Para qué? Y solo cuando se los dijo, ustedes están encubriendo, ahí se comenzaron a poner nerviosos. No querían que la denuncia entrara al sistema, por ninguna razón. El plazo para que la denuncia entre al sistema es de 10 días. ¿10 días para hacer? ¿Ah? Llamaban por teléfono al comisario de Villa María del Triunfo y le decía, tenemos la ubicación del celular. Lo atrapaban, como les digo, en 5 minutos. Los choros están de fiesta en el Perú, ¿eh? De fiesta. Y yo cuento esa historia no para que vengan más choros, ¿no? Ojo, me dijo, los que lo asaltaron no eran venezolanos, ¿eh? Eran peruanitos todos, bien peruanos. Ningún veneco, por si acaso. Todos peruanos. Y tienen un hacker que evidentemente es muchísimo mejor que toda la policía informática que tenemos en el Perú, ¿no? Muchísimo mejor. Es un cuentito. Como les decía, un asalto ya no es noticia, ¿no? Un robo de celular no tiene ninguna importancia. Todo lo que está alrededor del robo del celular, eso sí que es bien interesante. Comisaría de Miraflores, ¿eh? Petituars. Ahí ha pasado todo esto ayer. Muy bien, preguntas del público, ahora sí. The Rose and the Crows, ¿realmente cambia algo si reemplazan al titular del MEF? Sí. Miren, el Ministerio de Economía y Finanzas es un ministerio que siempre ha tenido un peso muy grande en la política peruana. Porque finalmente el MEF es el que decide en qué se gasta, cuándo se gasta, cómo se gasta. Normalmente, si tú tienes un ministro de Economía responsable, va a ser el freno de todo el gabinete. Y si el presidente lo empodera correctamente, ese freno va a ser respetado por todos. Esa es la lección que nosotros sacamos luego del primer gobierno de Alan García. Que ese ministerio era clave para mantener la estabilidad económica, para mantener la disciplina fiscal, para mantener este principio básico de no gastar lo que no se tiene, manejar muy prudentemente tus niveles de endeudamiento. Si tú tienes un irresponsable y tienes a un presidente que dice no, hay que gastar como locos porque gastando como locos vamos a ser populares, entonces sí, ahí tenemos un problema. Siguiente, por favor. J. Herrera, buen día, doctora. Considerando que el Papa conoce de primera mano la situación política y social del país, ¿no sería bueno que Dina se reúna con él? Tal vez el Papa le dé un buen golpe de realidad. Señor Herrera, admiro sus buenas intenciones. No creo que la señora Boluarte tenga ninguna posibilidad de tener contacto con la realidad. De verdad. Si tuviera contacto con la realidad, hubiera renunciado hace 3 años. ¿Una presidenta con 2% de aprobación, usted cree que tiene contacto con la realidad? Ni el Papa la convence. ni al Papa. Tiene 50 muertos encima y sigue diciendo que los muertos son de otro, que no son de ella. Miente a todo el país diciendo que necesita una operación por razones de salud. Y resulta que se jala toda la cara. Mire, la verdad, dice que su guayqui le regala unos relojitos, ¿no es cierto? O le presta unos relojitos, pero ya se los devolvió. ¿Qué le puede explicar el Papa? No. Ahí hay pellejos muy duros. Siguiente, por favor. Omar Arias, Rosa María Palacios, una duda. Dina está muy contenta con el viaje, ¿pero está invitada a la entronación o se está invitando sola? Muy buena pregunta. Pues no lo sé. Yo entiendo que estas cosas van cuando te invitan. O por lo menos las cancillerías coordinan, ¿no? El señor presidente desea asistir. Muy bien, le dice el Vaticano, por favor, encantados. ¿Ok? No lo sé. Que la hayan invitado, no lo creo. Que la cancillería peruana haya manifestado su deseo de que asista y estén coordinando la visita, por supuesto. Pero ya que ella diga, chicos, se trepan a mi avión y yo los llevo a todos, eso es colarte, ¿no? En tono ajeno, o sea, cuando ni siquiera te han invitado a ti directamente. Siguiente, por favor. Leticia Rojas. Dina será vacada después de julio cuando ya no la necesiten y haya otro presidente del Congreso. ¿Compartes ese pronóstico? No, porque mira, Leticia, en realidad, Dina puede ser vacada hoy día. Las elecciones generales ya fueron convocadas. Ya no la necesitan absolutamente para nada. Salvo para convertirla en la culpable de todo. Ella es la culpable de todo. Y de acá hasta abril del próximo año, que vamos a votar, ella es la culpable de todo, ella es la culpable. Si la desapareces, ya no tienes culpable. Entonces tendrías que echarle la culpa al presidente del Congreso que ocupe la presidencia de la República, que es miembro de uno de los partidos que quiere reelegirse. Muy complicado, ¿verdad? Mejor tenerla ahí. Sirve para eso, para echarle la culpa. Que la tiene, ¿no? Por supuesto que la tiene. Siguiente, por favor. Walter Zapata. Buenos días, doctora. ¿Será posible que la presidenta quiera viajar para dejar activos en el Banco del Vaticano a través de un tercero? No. No inventemos sonceras, por favor. ¿Ok? Ahí estás insultando a la presidenta, pero también estás insultando al Papa. Así que te puedes ahorrar los insultos, porque eso es absurdo. Siguiente, por favor. Hunter Arcángel. ¿Qué opinas sobre la suspensión de 6 meses contra el decano y vicedecana del CAL? Me entero por usted. ¿Los actuales? No tenía ni idea. Y no sé quién los ha suspendido, la verdad. Vamos a informarnos. Siguiente, por favor. John Eider Mundaca Zárate. Doctora, buenos días. Mi pregunta es, ¿la extinción de dominio de qué manera afecta la lucha contra el crimen organizado y por qué en sus motivos dice el Congreso que la ha aprobado porque afecta a la propiedad? ¿De qué manera? Hemos hecho varios programas del tema, pero les recuerdo qué es lo que está pasando. Lo que ha hecho el Congreso es una ley para que criminales puedan disfrutar de su botín. Eso es lo que ha hecho. Ustedes dirán, no es posible. Suena muy fuerte, ¿no? No, pero es exactamente lo que ha ocurrido. ¿Para todos los delitos? No para todos. Han dejado 11 delitos en los cuales los criminales sí van a perder sus bienes. Pero ahorita los van a achicar, ¿eh? Porque se dieron cuenta que contrabando está. Y no, el contrabando lo quieren sacar. Pero no está lavado de activos y no está corrupción de funcionarios. ¿Ok? ¿Qué pasa? Un delincuente muerto ya no puede ser juzgado penalmente, ¿verdad? Por lo tanto, los bienes mal habidos que tiene van a pasar a sus herederos. Con la ley anterior no pasaban a sus herederos. El Estado decía, ojo, esto es delictivo, esto es mío. Ahora no. Una persona que está involucrada en un crimen, hoy tiene que esperar que termine el proceso penal y una vez que lo condenan, el Estado puede incautar los bienes. ¿Cómo era antes? Procesos separados. El proceso penal duraba 20 años, pero yo muy rápidamente iba sobre los bienes y los incautaba. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Además, han metido más cosas en la ley. ¿Cuál es el plazo máximo para extinguir dominio? 5 años. Después del proceso penal. Entonces, supongamos, lavado de activos. Te demoras 15 años en probar el lavado de activos. Y logras la condena. Pero ya pasaron 5 y ya no puedes pedir extinción de dominio. Ya chao, ya fue. Entonces, el condenado sale y disfruta de lo mal habido. ¿Cuál es la excusa? Pues ustedes dirán, oye, qué barbaridad. ¿Cuál es la excusa? La excusa es que han habido casos de personas inocentes que han perdido su propiedad sin tener ninguna vinculación con el delito. Sí, puede haber error judicial. Pero hay una cantidad de medidas que puedes tomar para que eso no suceda. Y por último, se puede perfeccionar la ley para garantizarle a esas personas que eso no suceda. Pero no se ha hecho eso, no. Se ha dicho, no hay extinción de dominio ni en, como les digo, lavado de activos ni en corrupción de funcionarios. No hay, punto. La dejamos solo para 11 delitos, sicariato, extorsión, narcotráfico, contrabando. ¿A quién se favorece? ¿A quién pues va a ser? Siguiente, por favor. Jimmy Galarza, felicitaciones por su programa. Doctora, ¿cómo se puede evitar el Congreso deje de crear leyes pro crimen? ¿Hay algún freno? No, ninguno. Ninguno. Ese es el problema. El contrapeso de un poder es el otro poder. ¿Ok? Si el Ejecutivo no observa ninguna de estas leyes, ¿dónde está el contrapeso? Y si el Legislativo tiene un pacto pro crimen, un pacto que los une a todos, no hay ni siquiera una lucha política. No, eso no existe, olvídense. No hay ningún freno. El único freno hoy es el sistema de justicia, que es el otro contrapeso, que le pide a los jueces que apliquen control difuso, que plantee acciones de competencia, que plantee acciones de inconstitucionalidad, pero es un límite bien vulnerable. Pero bien vulnerable. Ese es el problema actualmente. Miren, para que vean las barbaridades, APP ha presentado otro proyecto, esta vez de reforma constitucional, para meter presos a adolescentes de 14 años como si fueran adultos. No les ha bastado con lo de 16. 14 años quieren presos. 14 años. No hay freno. Siguiente, por favor. Iris Torrejón. Rosa María, buenos días. No hay ninguna paridad en el gabinete. No hay ninguna ley que Dina deba obedecer al respecto. No. Se supone que es la primera presidenta mujer. Sí, se supone. Pero, a ver, no hay ninguna norma que establezca paridad en el Ejecutivo. Sí hay normas que establecen paridad en las listas por las cuales votamos al Congreso de la República, la plancha presidencial y los candidatos, por ejemplo, a regidores en gobiernos municipales y en gobiernos regionales. Ahí sí hay. Pero no hay en el Ejecutivo ninguna obligación. Sin embargo, por razones políticas, y dado que la mitad de las que votamos somos mujeres en el Perú, ha habido la tendencia en algunos gobiernos de incorporar más mujeres. Habrá que decir que tal vez Dina Boluarte no las ha podido encontrar, lo cual habla bien de las mujeres. Siguiente, por favor. Aureliano Oviedo, este es el último. Buen día. ¿Cómo se explica lo que ocurrió cuando los mineros ilegales tomaron las avenidas tanto en los distritos como en el centro de Lima? Ningún policía les metió bombas ni palos. No sé exactamente contexto, señor Aureliano Oviedo. Fecha, día, lugar. Si no me da contexto, no sé que, a qué hecho se refiere. Lo que sí sé, si es a eso se refiere, es que hay políticos en el Congreso, en la Municipalidad de Lima, el alcalde de Lima, que han hecho campaña por la minería ilegal, que le han dado todo su apoyo a la minería ilegal. Eso sí, de todas maneras. Muy bien, nos tenemos que ir. Mañana nos reencontramos nuevamente, pero antes de irnos tenemos que dar lectura a la mención de nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar, con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, nos vamos. No se olviden de darle like o me gusta a este programa, compartirlo y suscribirse a todas las redes de la República. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.